De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos con Javier Fernández Arribas, el periodista director del medio Atalayar, y está ahora mismo en Tánger, en Marruecos, y vamos a preguntarle sobre la situación respecto al terremoto que tuvo lugar hace unos días y cómo va el tema del rescate, la participación de países en el rescate, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes contar, Javier?
Hola, encantado de estar en Radio Sefarad. Bueno, lo que os puedo contar es la cifra de fallecidos está cercana ya a los 3.000. Es el último balance que ha dado el Ministerio del Interior. Desgraciadamente, poco a poco va incrementándose. Y sobre todo la situación, por ejemplo, en la ciudad de Marrakech, pues yo creo que ha recuperado ya casi su actividad normal. Pues hay que decirlo que Marrakech se vio afectada en lo que es la parte más antigua de la Medina, el barrio judío, y allí efectivamente hemos visto imágenes de casas destrozadas y calles, pero bueno, para hacernos una idea de la dimensión de la catástrofe en Marrakech, de los 3.000 fallecidos, solo 20, solo entre comillas, claro, solo 20 son en Marrakech, o sea que en ese sentido, ahora mismo la plaza Jafar el Abna y el resto de la ciudad, es decir, el 98% de la ciudad está perfectamente normalizada, el suministro, la actividad, la atención a los turistas, y además nos cuentan, nos piden que transmitamos que en lo que es la ciudad de Marrakech, por supuesto, el aeropuerto, los transportes, los hoteles, los restaurantes, funciona total y absolutamente con normalidad. Eso sí, hay personas que han perdido sus casas, hay esos fallecidos que comentaba, y en esa parte pues han sufrido el golpe de la naturaleza, ¿no? Pero lo que no quieren es padecer otro golpe porque los turistas dejen de, o la gente, los visitantes dejen de venir a Marrakech, porque entonces sufrirían otro terremoto, en este caso económico y social, en su economía y en los puestos de trabajo. Luego, otra cosa muy diferente es en el Atlas, en las aldeas al pie de las montañas, donde el acceso es muy complicado, y en las diversas provincias donde se ha sentido el terremoto, que es el epicentro del terremoto, en El Agh, pues allí los destrozos de aldeas son terribles, son totales, y es donde la mayor parte de los 3.000 fallecidos es donde se ha producido, ¿no? Y ahí ya han llegado desde hace 2-3 días el ejército marroquí, los servicios de protección civil y también ya la ayuda internacional, los bomberos españoles, la unidad militar de emergencias desde España, también desde Qatar, desde Emiratos, desde Reino Unido, desde Israel, son los países que están ayudando, porque lo que ha hecho el gobierno aquí en Marruecos es analizar la situación, ver qué ayuda se necesitaba y aceptar esa ayuda, porque en algún caso se ha planteado que un exceso de personal que pudiera acudir a ayudar, pues podría ser contraproducente a la hora de poder canalizarlo y organizarlo.
Sí, por eso también se rechazó la ayuda de Francia y de Alemania, entiendo, ¿no?
Sí, yo creo que en ese sentido, por lo menos las explicaciones que está dando, porque el rey volvió de París en cuanto conoció la triste noticia del terremoto, lo que tardó en prepararse el vuelo y la duración del vuelo, luego reunió al gabinete de crisis y se estuvo analizando durante el sábado las informaciones, que teniendo en cuenta que el terremoto se había producido de noche, a las 11 y pico de la noche, había cierta confusión. Entonces, hasta que se aclaró y se supo realmente la dimensión que tenía el efecto del terremoto, pues a partir de ahí se evaluaron las necesidades, qué es lo que necesitamos, qué es lo que se precisa, y a partir de esas necesidades se tomó la decisión de aceptar la ayuda de uno u otro país, dependiendo un poco de la especialidad de cada uno. Y entonces esas son las razones que se argumentan, porque Insiste en que, bueno, en el terremoto de Alhucemas en 2004 ya hubo un precedente donde un aluvión de equipos de rescate de muchos países, etcétera, etcétera, organizarlos, canalizarlos, los idiomas, el transporte, la logística, etcétera, etcétera, pues se encontraron con dificultades y ahora pues lo que se ha hecho es elegir, seleccionar aquella ayuda que se necesitaba para evitar ese tipo de problemas. Que se ha quedado fuera Francia o Alemania o Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es un gran aliado de Marruecos, sí, ha creado cierta polémica, pero es verdad que bueno, las relaciones en este momento entre Marruecos y Francia no atraviesan el mejor de los momentos, pero yo creo que en este caso de en la situación humanitaria y la catástrofe que se vive en esos pueblos de esas regiones, pues yo creo que debe estar por encima de cuestiones políticas o de análisis que vayan o que superen lo que son las verdaderas necesidades de la gente, ¿no?
Bueno, también creo que el hecho de que se haya producido en esa zona más al sur, cerca de los Montes Atlas, como comentabas, que no es la zona más turística, también ha propiciado de que las aldeas que se han visto afectadas fueran más frágiles, ¿no? Porque tampoco la intensidad del terremoto, en comparación, por ejemplo, a las medidas que estamos acostumbrados de terremotos de Japón o de Irán o de Turquía, pues los números no eran tan grandes, pero parecía que esta zona no estaba muy bien preparada para esta contingencia.
Bueno, es como si en España pensáramos yo qué sé, en las Alpujarras o en algunos lugares de, yo qué sé, de Extremadura o de Andalucía que están menos desarrollados efectivamente. El problema del terremoto, según cuentan los expertos, es que es la profundidad. No ha sido muy profundo el registro del epicentro, con lo cual en la superficie ha tenido una mayor impacto, ¿no? Y por eso se ha producido la destrucción. Es verdad que luego las casas estaban construidas con adobe, eran casas humildes, una zona poco desarrollada. En España decimos que al perro flaco todos son pulgas, ¿no? O sea, pero que en este caso sí, efectivamente, eso es. Por ejemplo, si hubiera ocurrido en otras zonas, quizás estaríamos hablando de daños muchísimo más graves, entre otras cuestiones porque no hay en esas aldeas grandes edificios que pudieran albergar a muchísimas más personas, ¿no? Quizá si se hubiera producido en esa situación, Jorge, en Marrakech, pues
Claro.
se hubiera producido un muchísimo más fallecidos, afortunadamente dentro de lo que es la dimensión de la desgracia. Bueno, la peor parte, por desgracia, se la han llevado los habitantes de esas aldeas en la zona del Atlas, casas pequeñas construidas con adobe que se han derrumbado y que han causado pues la mayor parte de los casi 3.000 fallecidos que se contabilizan por ahora.
Bueno, creo que como habías empezado a contarnos, lo más importante, más allá de las ayudas técnicas de los cuerpos de bomberos de los países que participan, pues en este momento lo mejor que se puede hacer para solidarizarse con los marroquíes es seguir con los planes de turismo a estos lugares, ¿no? O sea, que la gente pueda seguir manteniendo a las familias y que la desgracia no se convierta en una plaga.
Sí, yo en Atalayar, y permíteme que me cite, ya sé que es un poco una falta de educación,
Tienes
pero bueno,
permiso para hacerlo.
en este caso, en los periódicos regionales de Vocento y también en Atalayar, he escrito un artículo que se titula Marrakech con futuro, y la tesis es esa, que ahora más que nunca hay que venir a Marruecos, hay que venir a Marrakech, los aeropuertos funcionan. Las autovías, el tren de alta velocidad, los hoteles, la gastronomía, los taxis, la hospitalidad y la amabilidad de la gente en Marruecos es excepcional. Y bueno, pues dentro de lo que son los planes de cada uno, porque esto no, tampoco se trata de caridad. Si tú vienes a Marruecos es a pasarlo bien y a disfrutar de tus días de vacaciones, hacer turismo, porque es un turismo además, como yo escribo en el artículo, tiene lugares mágicos y únicos, ¿no? Igual que tenemos en España o los hay en cualquier país del mundo, o en Argentina, o en Alemania, o en Estados Unidos, cada país tiene sus lugares mágicos y únicos, y aquí en Marruecos los hay y los hay maravillosos, ¿no? Y entonces, no se trata de caridad, pero sí se trata quizá anticiparse un poco a evitar que se pueda colocar una etiqueta, un cliché que perjudique, ¿no? Oiga, no, mire usted puede venir perfectamente a Marrakech, el aeropuerto está abierto, funciona sin ningún tipo de problema, también funciona el tren, funcionan los servicios públicos y efectivamente hay una pequeña parte de la ciudad en Marrakech que está afectada, hay que atender, por supuesto, a esas víctimas, hay que atender y darles casa y comida y lo que haga falta a todas esas personas que se han visto afectadas, pero el resto de los humanos, como ocurrió en terremotos que yo en mi vida he sufrido, por ejemplo, en México o en Los Ángeles o en Costa Rica, bueno, pues la gente hemos seguido viajando a esos países, aunque haya algún riesgo o haya un mínimo, un gran riesgo de terremoto. Ahora mismo en la economía de Marruecos, al igual que la economía de todo el mundo después del COVID, de la pandemia, se estaba recuperando, el turismo se estaba recuperando. Hay que recordar que hay casi 1 millón de españoles que visitan anualmente, hacen turismo en Marruecos. Y hombre, sería un golpe, un segundo terremoto económico y comercial en este caso, si la gente no solo de España, sino de otros países dejara de venir, porque entonces la economía se resentiría, los puestos de trabajo y yo creo que ahí hay que hacer una labor periodística y profesional. Oiga, las cosas en el Atlas están mal, por supuesto que están mal, pero en la zona turística que es Marrakech, usted puede visitar Marrakech, luego puede ir a Fez, puede ir a Tánger, a Casablanca, a Agadir, a Ouarzazate, que todo está funcionando perfectamente.
Pues muchas gracias por habernos atendido, Javier Fernández Arribas, y nuestra solidaridad con el pueblo marroquí por este golpe, del que seguramente se van a reponer muy pronto. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Thank you.